Mis hermanos, queridos, amados en Jesucristo, yo quiero contarles varias cosas sobre esta reunión que tenemos. Lo primero que quiero decirles es que no se trata simplemente de un curso o de unas conferencias. Esto es un taller. Y en un taller, ¿qué toca hacer? Hay que practicar, hay que trabajar. Entonces, yo voy a hacer una parte, pero lo más importante del taller está en lo que tú vas a hacer. Esa es la parte más importante. Este es un taller de predicación. Todo taller tiene su parte teórica y su parte práctica. Yo voy a dar una parte, un fundamento teórico, y luego vamos a entrar a la parte práctica. Con el favor de Dios, ese fundamento que yo ofrezco son unos 45 minutos. Luego tenemos un pequeño receso, instrucciones para la parte práctica, y entras tú en acción. Segunda nota o advertencia. Obviamente, esto está dirigido a personas que ya creen en el Señor, que ya tienen una experiencia del Señor, que ya tienen el amor de Dios en su corazón, ya les brilla el amor de Dios en su corazón. Este taller no está dirigido a personas que llegan por primera vez a la fe. Más bien esto es para ayudar, para que nosotros ayudemos a que otros se acerquen. Pero este taller tiene como requisito que tú has tenido una experiencia previa, una experiencia del amor de Dios. Si tú conoces al Señor Jesús, si el amor de Dios ha tomado raíz en tu alma, vas a sacar mucho provecho de estas reuniones. Ese es el segundo punto. Tercera advertencia preliminar. Mis hermanos, en esto tenemos que ser muy sencillos y con buen sentido del humor. Esto es como cuando uno está aprendiendo a caminar. Cuando estamos aprendiendo a caminar, seguramente, ¿qué sucede? Nos caemos. Y algunas veces las caídas son dolorosas, pero otras veces son chistosas. Yo necesito tu sentido del humor. Yo no te necesito tan serio, miedoso, amarrado, contenido, acomplejado, traumatizado, enconchado, sellado. Yo te necesito abierto, sencillo, en una actitud de que todos somos hermanos y estamos aprendiendo. O como dicen algunos, se vale equivocarse. Se vale cometer errores. O como dicen en mi pueblo, nadie nació aprendido. Hay que aprender. Entonces, las tres advertencias. Este es un taller, es la primera. La segunda, yo parto de la base de que tú tienes una experiencia de fe y una experiencia del amor de Dios. Y la tercera, te necesito sencillo y de buen humor. Parte de la sencillez es la capacidad de trabajar con otras personas. Mira, la evangelización no es una historia individual. La evangelización es un tejido que todos tejemos. ¿Qué sacaríamos con que hubiera un sacerdote que fuera maravilloso y santo y todos los demás sacerdotes un desastre? Así no puede caminar la iglesia. ¿Qué sacaríamos con que hubiera una pareja que es perfecta, se ama y se comprende, y todas las demás parejas un desastre. Nadie creería en la familia. La evangelización es una empresa comunitaria. La evangelización hay que hacerla, y esta es la cuarta advertencia, hay que hacerla con sentido de iglesia. Ya sabemos, iglesia no es únicamente el señor cura, el señor obispo. Mis hermanos, la evangelización la hacemos todos. Y esto hay que hacerlo con sentido de iglesia. Entonces no tiene lugar, no tiene cabida que tú digas, ah, no, yo no trabajo con tal persona, yo no trabajo con este. No, mejor no, con ese no. Eso no tiene sentido. Tenemos que tener un gran espíritu de fraternidad, de sencillez, de acogida, de amor. Y ya dijimos, de buen humor. Bueno, esa era la introducción. Esas son las advertencias. Para que sepamos a qué estamos jugando. ¿Ustedes ya se conocen? Algunos sí, otros no. Por favor, tome un minuto para saludar, porque ¿sabes cómo empieza la evangelización? Saludando. Si tú vas a hacer una maravillosa obra de conversión en una familia y tú llegas y no saludas, se acabó el evangelio. Regálale un saludo, una sonrisa, una pregunta de afecto a las personas que tienes alrededor. Apréndete los nombres de los que están ahí a tu alrededor. Una persona, dos, tres personas. A ver, vamos a saludarnos. Ahí empieza la evangelización. Apréndete los nombres. Treinta segundos más. Apréndete los nombres y algo de cada persona a tu alrededor. 30 segundos más. Muy bien. Por lo que se ve, la mayoría de ustedes son bastante saludables. Bueno, entonces ya tuvimos las advertencias, ya nos saludamos. Ahora vamos a darle un saludo a la Virgen. Yo he visto que ella es aliada extraordinaria. Y quienes me conocen se han dado cuenta que siempre, siempre hay un saludito para la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden sentarse? Bueno, vamos a comentar qué vamos a hacer en la parte teórica. Este es un taller, entonces tiene parte teórica, parte práctica. En la parte teórica, ¿qué vamos a hacer en estas tres reuniones? Son tres reuniones. Esto se llama un taller mínimo de evangelización. Taller, es el título que esto tiene, taller mínimo de evangelización. Tres reuniones. La primera reunión es la de hoy. La segunda mañana. La tercera pasado mañana. ¿No es más? Así que hay que aprovechar el tiempo al máximo. Cada reunión tiene un verbo. El verbo de hoy es el verbo acoger. El verbo de la segunda reunión, que será mañana Dios mediante, es el verbo narrar. Narrar, de narración. Narrar. Hay que aprender a narrar. Hay que aprender a contar historias. Narrar. Y el tercer verbo es el verbo invitar. Invitar a creer en Jesús, invitar al arrepentimiento, invitar a la recepción del Espíritu, invitar a ser miembros vivos de la Iglesia. Acoger, narrar, invitar. Acoger, narrar, invitar. Ahí está. Para darle un nombre a este taller, vamos a decir que este taller se llama entonces Anaín. Acoger, narrar, invitar. Anaín. Anaín es un taller mínimo de evangelización. Una cosa que no he dicho es que este taller está dirigido para personas laicas, es decir, como ustedes. Quiere decir que nuestro énfasis está en la vida diaria, en la vida cotidiana. Nuestra Iglesia Católica tiene obras de evangelización. Por ejemplo, un hogar para ancianos abandonados es un lugar de evangelización. Una escuela para niñas pobres en las estribaciones de la sierra es una obra de evangelización. Una misión en la jungla del Amazonas es una obra de evangelización. Y se necesita toda una preparación para ser parte de una obra. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en un colegio, necesito seguramente tener un título. Yo no puedo entrar a un colegio y decir, oiga, mucho gusto, vengo aquí a evangelizar. No, necesito una preparación especial para esa obra. Este taller no es un taller para obras de evangelización. Esto es un taller de evangelización en la vida cotidiana, en la vida diaria. Lo que vamos a aprender aquí es muy humilde. Aquí no se trata de que nosotros digamos, somos misioneros listos para ir al África, listos para ir a China, listos. Son estrategias, son luces para llenar de evangelio la vida diaria. ¿Por qué le tengo tanto cariño a este taller Anaín? Porque resulta que misioneros para el África hay unos pocos. Misioneros para China hay otros pocos. Pero cuando hablamos de evangelizar en la vida diaria, en la vida cotidiana, sucede que hay millones y millones y millones de católicos y de católicas que deberían aprender a evangelizar ahí. Porque es evangelizar en la calle, en el supermercado, es evangelizar en el transporte público, es evangelizar por teléfono a tu hermana que hacía rato no te llamaba y que te llamó. Es evangelizar al compañero de colegio que te encontraste en Facebook. Es decir, yo quiero que percibamos, hermanos, que tenemos un potencial gigantesco de evangelización si aprendemos a evangelizar en la vida diaria. Porque no muchos de los que estamos aquí vamos a ir a China. Creo que poquitos, más bien. No muchos de los que estamos aquí vamos a ir al corazón del África. Quizás poquitos. En cambio, los que estamos aquí, sí vamos a la parada del metro, sí vamos al supermercado, sí vamos a las redes sociales. Entonces necesitamos estrategias para esa realidad nuestra. Entremos en materia. Primer verbo, acoger. El verbo acoger resulta familiar para quienes estuvieron en el retiro de coordinadores que tuvimos el fin de semana pasado. Coordinadores de zona y coordinadores de ministerio de la Renovación Carismática Católica en la Arquidiócesis de Lima. Por curiosidad, quiero ver manos levantadas de los que estuvieron en ese retiro del fin de semana. Hay unas cuantas personas. Muy bien, gracias. Veíamos en ese retiro algo que yo considero ahora de una gran importancia. Amigos, la evangelización no empieza hablando. Esta es la primera lección del verbo acoger. La evangelización no empieza hablando. La evangelización empieza escuchando. Cuando a uno le dicen evangelizar, seguramente lo que uno piensa es: uy, tengo que tomar un micrófono, tengo que hablar delante de mucha gente. Esa es la primera idea que tenemos de evangelizar. Pero la evangelización no empieza hablando, sino escuchando. Y se necesita no una escucha, ni dos, se necesitan tres escuchas. O sea que tienes que aplicar el verbo escuchar por triplicado. ¿Cuál es la primera escucha? La primera escucha es el Evangelio, la voz de Jesús, el clamor de Jesús, las riquezas de Jesús, el estilo de Jesús. Lo primero es escuchar a Jesús. Eso es lo primero. Escucharle a Él. Sin eso no hay evangelización. Acuérdate que tú no tienes que presentar el Jesús que a ti te gusta. Tú no tienes que presentar tus ideas. No son tus ideas las que salvan. El único Señor y Salvador es Jesucristo. Jesús de Nazaret, el Hijo, el Santo Hijo de la Virgen María, muerto en la cruz para perdón de nuestros pecados, resucitado para nuestra salvación. Cuanto más lo escuches a Él, más vive Él en ti. Su palabra te limpia, su palabra te educa, su palabra te fortalece, su palabra te sana, su palabra te corrige. Lo primero es escuchar a Jesucristo. Eso es lo primero. Un evangelizador necesita hacer el ejercicio diario de escuchar a Cristo. ¿Cómo puedo mejorar mi escucha a Jesucristo? Mira, la misa diaria, la liturgia de las horas, la lección divina, los planes de lectura de la Biblia, los planes de lectura espiritual, los ratos de silencio ante el Santísimo, los ratos de oración, sobre todo de oración meditativa y contemplativa. Porque es que en la oración a veces se nos olvida que hay un diálogo. Entonces se nos vuelve un monólogo. Yo hablando, yo repitiendo, yo diciendo, yo y yo. La oración es diálogo. Es escuchar. Y yo creo que de esas dos partes, hablar y escuchar, la que tiene mayor importancia es escuchar. Entonces, el primer escuchar es escuchar a Cristo. Jesús dice: mis ovejas conocen mi voz. Todos debemos conocer la voz de Cristo, pero especialmente los evangelizadores. Mira, cuando tú estés evangelizando, tú te vas a dar cuenta que Jesús es el que está más interesado en la conversión de esa persona y Jesús tiene que irte dando pistas. Mira, es como si Jesús le dijera secretos a uno. Mira, mira, háblale de esto. Pregúntale por esto. Eso no es fantasía lo que les estoy diciendo. Acuérdense lo que dice Cristo. No preparen tanto su discurso. En ese momento se les sugerirá lo que tienen que decir. Se les sugerirá sugerencia, secreto. Tu oído espiritual tiene que estar tan despierto que en medio de una conversación con ese amigo que no te veías hace 12 años, aquí esté, tú lo estás oyendo a él, que ya vamos a ver que esa es la otra escucha. Tú estás oyendo a tu amigo, pero sobre todo estás oyendo a Jesús. Y el susurro de Jesús, la sugerencia de Jesús, el paso, la acción del Espíritu aquí en tu oído es la que te permite ir llevando la conversación. Acuérdate que esto es evangelización en la vida cotidiana. ¿Y cómo evangeliza uno en la vida cotidiana? Conversando con la gente. Lo que tú más haces y lo que tú mejor puedes hacer muchas veces es conversar. Conversar por teléfono, conversar por chat, conversar por correo electrónico, conversar con las personas en la parada del autobús, conversar con el taxista, conversar con los padres de familia en la reunión de entrega de calificaciones en el colegio. Lo que tú y yo hacemos todos los días, muchas horas al día, es conversar. Y tu instrumento, grábate bien esto, por favor, en la mente, tu instrumento de evangelización o de destrucción de la evangelización se llama conversar. Tu conversación va a ser tu instrumento de evangelizar, o tu conversación va a ser tu destrucción del evangelio. Tu boquita es muy importante. Tu lengua, tu boca, tu voz son muy importantes. Porque tu conversación es el instrumento, pero tú necesitas en medio de la conversación. Acuérdate que la evangelización, esto lo saben muy bien los que estuvieron en el retiro, la evangelización es una batalla. Se trata de arrancarle al demonio su presa. De eso es de lo que se trata la evangelización. En medio de esa batalla, tú necesitas estrategias. Y en medio de la conversación, Jesús te habla, créelo. Jesús te da sugerencias. Jesús te muestra cómo tienes que ir llevando la conversación para llegar al punto. O sea que tú tienes que tener un oído muy acostumbrado a la voz de Jesús. Las mamás tienen tan afinado el oído al tono exacto de la voz de su bebé, que se ha hecho este experimento. En una habitación grande hay 5 cunas y 5 camas. En las 5 cunas ponen 5 bebés de distintas mamás. Y en las 5 camas van a dormir las 5 mamitas. Y fíjate lo que se ha descubierto. Es tan afinado el oído de una madre que cuando llora su bebé, la mamá se despierta. Y cuando llora otro bebé, no se despierta. Ese experimento se ha hecho. Está tan conectado el oído de la mamá con el tono exacto y con el estilo del gemido, del llanto, del grito del bebé suyo, que a la mamita no la despierta ninguno de los otros 4 llantos, solo la despierta el llanto del suyo. Impresionante. Eso es conexión. Eso es conocer una voz. Las mamás conocen de tal manera la voz de sus hijos o de sus hijas que te está llamando tu hija desde Barcelona, España, y tú le preguntas: hija, ¿cómo estás? Bien, mamá, estoy bien. No, tú no estás bien. Y la hija está diciendo que está bien. Y la mamá, con el solo tono de una respuesta, dice, no está bien. Y a veces pelean con el papá. Ay, pero tú le pones tanto problema a la niña. No, déjala. Ella ya te dijo que estaba bien. No, no está bien. Y yo sé que no está bien. Esa es la conexión. Ahora déjame que te diga esto. Así es la conexión que tienes que tener con Jesús. Así, de esa intensidad. De modo que si Jesús a 3 cuadras de distancia te dice, cállate y escucha lo que te va a decir ese señor. A 3 cuadras lo dijo Jesús, tú lo oíste. Porque tu radar está perfectamente adaptado y tú oyes lo que quiere Jesús. Escuchar a Jesús. La primera escucha. El segundo acto de escucha, ¿cuál es? Aprender a escuchar a la persona a la que quieres evangelizar. Mira, la evangelización, lo vuelvo a repetir, es conquistar una ciudad para Cristo, la ciudad del alma. La evangelización es ganar ciudades para Cristo. Y tú vas a pensar que la persona a la que tú le hablas es una ciudad. Y que tú tienes que conquistarla. ¿Tú te acuerdas de esas ciudades antiguas que tenían murallas, no? Como Jericó, que tenía sus murallas. Jerusalén estaba rodeada de murallas. En realidad, en la antigüedad, todas esas ciudades estaban rodeadas de murallas. Yo por eso comparo el alma humana con una ciudad amurallada. Y viene Cristo, y Cristo quiere conquistar esa ciudad. ¿Por qué Cristo quiere conquistar esa ciudad? Porque en esa ciudad, que es esa personita a la que tú quieres evangelizar, en esa ciudad reina un odioso tirano. Ese tirano que ha impuesto su ley de muerte en esa ciudad es el demonio. Y Cristo quiere conquistar esa ciudad para darle libertad, para darle paz, para darle amor, para sanarla. Cristo se acerca victorioso, se acerca a esa ciudad. Pero ¿qué sucede ya desde la antigüedad? Cuando la ciudad amurallada ve que alguien viene a conquistarla, se cierran las puertas, se cierran los postigos, se ponen todas las alarmas, está listo para disparar el ejército, se suben a las murallas dispuestos a disparar. No te extrañe, querido hermano, que tú le vas a hablar de Cristo a una persona y sientes que la persona se transforma. Como cuando un gato se asusta, que has visto que se le levanta así el pelo y pone así cara de que conmigo no te metas. Claro, la persona se pone así, imposible, y se pone arrogante y se pone despectiva. Unos más que otros, unos más que otros. Algunos son francamente agresivos, insultantes. No me vengas con tu religión, no me vengas con tus cosas. Ya empezaste con tus rezos, quédate con tu religión allá. Son agresivos, pero el evangelizador se acuerda. Ah, yo hice un curso que se llamaba Anaín. Y en ese curso me dijeron que esto iba a pasar. Yo no tengo miedo. Un evangelizador no se asusta. No se asusta. Eso es como tratar con endemoniados, es casi lo mismo. Tratar con una persona que no se ha convertido es como tratar con un endemoniado. Uno no se debe asustar. Si usted se le asusta al demonio, el demonio más se crece. Porque el demonio es como un perro rabioso, y usted sabe que al perro rabioso, cuanto más miedo le muestre, peor se pone. No se deje asustar. Le echan insultos. ¡Ay, tu porquería de religión y esa iglesia y esos curas! Y eso sacan babasa y le salen serpientes, sapos, escarabajos, alacranes y todo eso tiran. Tú únicamente corres así un poquito los alacranes, los escarabajos, las serpientes. Pero tú no te asustas, tú dejas que la persona eche su babasa, que saque su bilis y saque toda su porquería. No te asustas. Es lo normal, es lo normal. Por favor, ten presente una cosa: la evangelización siempre va a encontrar resistencia. Pero ¿sabe algo? Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Cuando tú veas resistencia, no te debes desanimar, al contrario. Debes alegrarte, porque la resistencia es el presagio de una gran victoria. Habrá que tener paciencia, mucha paciencia, mucha oración, no perder la calma. Pero al final, todos esos arrogantes con sus bravuconadas caen redondos. Eso no hay que tener temor. Entonces dijimos que lo primero era escuchar a Cristo. Lo segundo es escuchar a la persona. Y cuando te digo escuchar a la persona es... A ver si esto se puede entender bien. Escuchar a una persona es también estudiarla. Hay que estudiar a la persona. Estudiar a la persona es hacerse esta pregunta, por ejemplo... ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus traumas? ¿Cuáles son sus heridas? ¿Por qué esta persona reacciona así? Pero sin asustarse uno. Uno no tiene por qué asustarse. Hay gente que habla de la boca y le salen murciélagos, sapos, alacranes, gusanos. Uno no se asusta. Uno no se asusta. Uno lo que piensa es, ¿cuál será la herida que está hablando en esta agresividad? Acuérdate de esto, y qué bueno que muchos están tomando apuntes. La agresividad es el grito de una herida. La gente se vuelve agresiva porque tiene heridas profundas. Tú no tienes que asustarte. Escucha a la persona, estúdiala. Muchísimas personas, hablemos un poco de las principales heridas que mucha gente tiene. Mucha gente tiene una herida muy dura, muy dolorosa. Sienten que la vida, oiga, la vida ha sido injusta. Yo no he tenido las oportunidades que yo me merezco. Me acuerdo una vez que un ingeniero me decía, con ira en sus ojos, me decía, siempre he tenido que hacerle caso a unos jefes. Yo sé más que cualquiera de ellos, pero ellos son los jefes. Me siento humillado de tener que obedecer a gente que ni siquiera sabe lo que yo sé. Esa es su herida. Su orgullo está herido y la injusticia le tiene resentido. Esa es su herida. Muchísimas personas, especialmente muchas mujeres, con el debido respeto a las damas aquí presentes, tienen heridas muy profundas en su afectividad, no se han sentido amadas. Cuando eran adolescentes empezaron a soñar un príncipe azul en una armadura dorada Y de ahí empezaron a rebajar, ¿no? Dijeron, bueno, está bien, entonces no en armadura dorada, digamos en armadura de latón. Bueno, entonces que no sea príncipe azul, basta con que sea lo que se consiga, príncipe. Después ya dijeron, bueno, está bien, entonces me transo por cualquier cosa con pantalones. Pero la vida le dijo, ni eso. Ven, la persona queda herida. Hay muchas personas que tienen la herida de no ser amadas. Hay muchas personas con heridas de familia, por falta de papá, o porque el papá únicamente le hablaba para regañarla, para humillarla, para descalificarla. Hay muchos muchachos que tienen una relación o han tenido una relación pésima con el papá, porque el papá siempre les hizo sentir casi, pero usted nunca logra, ¿no? Si hay una cosa que puede destruir a un muchacho, es esa frase. Casi, pero otra vez no lo logró. No lo logró, no pudo. Usted nunca lo logra. ¿Qué trabajo con usted, no? Ese casi, ese repetir continuamente casi, eso produce una mezcla de rabia, de frustración, de humillación. Esas son heridas que las personas tienen. Y ahora yo le digo una cosa, cuando uno tiene un dolor muy grande, no hay nada que dé más rabia y no hay nada que termine de sellar tanto las puertas como que le lleguen a uno con una solución tonta. Eso da mucha rabia. Y muchas veces un error que se comete en la evangelización es que la gente tiene dolores muy profundos y nosotros llegamos como quien ofrece una solución inmediata, como el que dijera, ah, pues tómate dos aspirinas. Tómate dos aspirinas. Imagínese eso. Es una cosa muy seria. Imagínese que estaban jugando fútbol unos muchachos por allá en una montaña y uno de ellos le iba a dar una patada al balón y se equivocó con una piedra. Por supuesto, se despedazó el pie. El tipo cae gritando de dolor y llega otro con dos aspirinas y un vasito de agua para que se le pase el dolor de la fractura múltiple del metatarso. Esas dos aspirinas lo que hacen es producir más rabia. Y a veces el evangelizador quiere presentar las cosas como instantáneas y como fáciles. De una persona que está bien deprimida, bien frustrada, bien resentida, amargada, envenenada. Y llega usted y le dice, no, en el Señor todo es posible, invoca al Señor, todo será salvo, todo será perfecto, no habrá ningún problema. La persona casi siente que te estás burlando de ella. Es verdad que en Jesús está la respuesta. Pero tú primero tienes que calibrar el nivel de dolor de la persona que te oye. Por favor, no irrespetes el dolor de tu prójimo. ¿Tú no sabes que hay gente que lleva años y años de una frustración acumulada? Hay mujeres que llevan luchando por su matrimonio 18, 20, 25 años y no sienten que avancen y tienen rabia y tienen dolor. Y llegas tú y dices, no, el Señor Jesús es fantástico. Yo hice un retiro, todo se arregló. Verás que con Jesús todo funciona mejor. Eso es verdad. Pero es esa la manera de decirlo. La persona tiene que sentirse primero acogida. De ahí la importancia del verbo acoger. Óyeme lo que te voy a decir. Por favor, no abras tu boca, no abras tu boca si no estás seguro de que has logrado calibrar el dolor de la otra persona. Por eso, la evangelización no empieza hablando. Primero hay que escuchar a Cristo. Segundo hay que escuchar a la persona hasta que tú percibas. Una de las maneras más antiguas, pero sigue siendo válida, una de las formas más antiguas de ayudarse uno a calibrar el dolor de una persona es hacerse esta pregunta, ¿yo qué haría en su caso? ¿yo qué haría en su caso? Si yo tuviera un papá que cada rato me mira y dice, usted sí no ha servido para nada, ¿no? Bueno, esta vez casi lo logró, pero qué decepción usted. Váyase a su cuarto. Oye esa frase dos veces cada mes, durante un año, durante 3 años, durante 10 años, y dime qué queda de tu psicología. Te puedo asegurar que esa frase es como una dinamita que despedaza tus certezas y tu fortaleza. Y ustedes tengan en cuenta, mis hermanos, que las heridas que tienen muchas personas son espantosas. Mire, las heridas que se causa la gente en los matrimonios es una cosa que a mí me duele muchísimo. Por supuesto, yo ni soy ni he sido casado, pero digamos que tengo algo de ser humano y me duele lo que se dice en las parejas. Me duele muchísimo cómo se maltratan los hombres a las mujeres y las mujeres a los hombres, especialmente porque en una pareja hay tanta cercanía, se conocen tanto que saben a dónde tienen que pegar para que duela. Y hay gente que tiene unos dolores espantosos. Entonces tú no puedes empezar simplemente por hablar. Tienes que asegurarte de calibrar el dolor. ¿Conozco yo el dolor de esta persona? ¿Tengo yo, aunque sea la más remota idea de lo que se siente vivir lo que ha tenido esta persona? El profeta Ezequiel cuenta que cuando él fue a visitar a los desterrados del río Quebar, desterrados de su país, arrojados como esclavos en otra tierra, en tierra de Caldea, durante 7 días estuvo en silencio. Ezequiel, 7 días, solo oyendo, llorando, orando, sufriendo. El profeta estaba calibrando el tamaño del dolor de la persona. Acabo de pasar por una experiencia terriblemente traumática, padre. Figúrese que el mes pasado, no sé cómo se dieron las cosas, el hecho es que yo iba en un paseo, se supone que con unos amigos, y uno de esos desgraciados me violó. El Señor sana, no te preocupes, el Señor sana. Ese no es el momento de decir esa frase, por Dios. Primero calibre lo que significa eso. Traicionaron a esa mujer, se sintió engañada, se sintió robada, se sintió violentada, se sintió... ¿Cómo está esa persona, por favor? Entonces un evangelizador tiene que tener una sensibilidad muy grande. Y tu mirada, y tu sonrisa, y tu silencio, y tu abrazo tienen que ser lenguaje del amor de Dios. Llevamos 2 escuchas, ¿cierto? Escuchar a Cristo, escuchar a la persona. Hay una tercera escucha, un tercer acto de escuchar. Mira, después de oír a Cristo, que debe hacerse de manera, llamémoslo así, ordinaria, habitual, y después de oír a la otra persona, mi sugerencia es esta. En general es buena idea, retírate y escucha a tu corazón. Es la tercera escucha. Hazte esta pregunta. ¿Cómo debo obrar aquí? ¿Cuál es la mejor manera de obrar aquí? Y entonces, escucha tu corazón. ¿Por qué hay que oír el corazón? ¿Por qué insisto en esto? Yo no sé si le pasará igual a todo el mundo. Tal vez yo estoy hablando sobre todo por mí mismo. Mira, una cosa que nos sucede mucho, creo que sobre todo a los varones, es el tema de que oímos demasiado a la cabeza y no oímos tanto el corazón. Y hay que oír el corazón. Si tu corazón está sano y está en Cristo, Si tu corazón verdaderamente conecta con el dolor de la otra persona, tú muchas veces vas a descubrir que tu corazón está llorando. Eso es importante que tú lo oigas. Es muy importante. Que el dolor de la otra persona de alguna manera visite tu alma. Y que tú sientas en tu corazón que tú puedes conectar con esa persona. Que tú puedes sentir que ese dolor no se queda simplemente afuera. Esta es una gran diferencia entre un evangelizador y un terapeuta. Lo que siempre enseñan en las terapias psicológicas es: no se deje implicar en los problemas de la persona a la que usted atiende. Eso es verdad. Pero yo te digo algo. En la evangelización, tú tienes que detectar que hay un eco del dolor, de la frustración, de la ira, de la devastación que vive la persona. Oye tu corazón. En esa escucha y oyendo lo que resuena en tu corazón, hazte esta pregunta: ¿cuál será la mejor manera? ¿Cuál es la palabra aquí? En ese momento, tu corazón se vuelve el lugar de encuentro entre las llagas de Jesús y las llagas de tu prójimo. El apóstol San Pedro dice una cosa muy bella, refiriéndose a Cristo: sus heridas nos han curado. Eso quiere decir que la evangelización se parece, ¿sabes a qué? Se parece a un encuentro entre las llagas de Cristo y las llagas de tu prójimo. ¿Y quién es el mediador? Tú. Tu trabajo es juntar las llagas de Jesús, expresión de amor que salva, y las llagas de tu prójimo, expresión de dolor que necesita ser salvado. Así que cuando te digo que oigas a tu corazón, y cuando te digo que recibas los ecos del dolor de tu hermano, no te estoy diciendo que entonces tú vas a empezar a cargar a tu hermano: ay, qué cosa tan terrible la que está viviendo. Porque eso se puede volver simplemente: ahoguémonos los dos. Y hay gente que es así. Empieza a cargar el dolor de la otra persona. Y entonces oye una historia y carga ese dolor y se echa encima otro dolor y luego se echa otro dolor y encima otro dolor y un día la buscan, está aplanada. Quedó aplastada por todos los dolores. Acuérdate. Así como el dolor y las llagas de tu prójimo tienen que llegar a ti, la salvación y la alegría de las llagas redentoras de Cristo tiene que llegar a ti. O sea que nosotros tenemos al mismo tiempo en nuestro corazón que recibir el impacto del dolor y el impacto del amor. El impacto de la frustración y el impacto de la esperanza. Cuando te digo que oigas a tu corazón, lo que te quiero decir es: tiene que realizarse en tu corazón, primero en tu corazón, antes que en tus palabras, tiene que realizarse ese encuentro, el encuentro entre las llagas del prójimo y las llagas de Cristo. El impacto de la frustración tú tienes que sentirlo, pero tienes que sentir el impacto del amor. Cuando tú sientes el impacto del dolor, pero sientes también el impacto del amor, cuando tú estás profundamente convencido de que sí estás calibrando el dolor terrible de esa persona, pero también estás calibrando el amor maravilloso del Dios del cielo. Las dos cosas hay que calibrarlas. Cuando tú sientes que estás calibrando las dos cosas, cuando tú sientes que el amor de Cristo está levantando esa frustración, cuando tú tienes esa experiencia, ese es el momento para prepararse a dar el otro paso, hablar. Ese es el momento. Ahí es cuando ya empiezas, todavía no estás listo, pero ya te vas acercando al momento de hablar. Fíjate todo el proceso. Escuchar a Cristo. Familiarizarse con la voz de Cristo. Hasta el punto que si en medio de la noche Cristo llora, tú te despiertas. ¿Sabe que yo me he encontrado personas que me cuentan eso? Hay personas que me dicen, me estoy despertando a unas horas de la madrugada y yo siento que el Señor me pone a orar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que si en medio de la noche Cristo te despierta, ¡aleluya! Haces una oración y seguramente descansas después para no estar demasiado trasnochado cuando vengas a la charla de la noche en el curso Anaín. Porque si te despiertas a las 2 y no repones ese sueño, entonces luego vas a empezar a aprobarme todo. Hay un padre en mi comunidad que tiene un problema grave de sueño, y a veces estamos celebrando y el padre empieza así como que se va a caer. Entonces mi hermano mayor, que tiene mucho sentido del humor, decía, tienen que conseguirle un cinturón de seguridad porque ya va a dar el bote. Oír a Cristo, oír al prójimo y luego oír tu corazón. ¿Qué es oír mi corazón? Es tener la certeza de que estoy recibiendo el impacto del dolor y el impacto del amor. Y cuando yo tenga la certeza de que estoy recibiendo los dos impactos, y cuando yo tenga la certeza de que estoy convencido de la victoria del amor, cuando yo tenga la certeza de que sí estoy calibrando la tragedia de mi prójimo, pero sí estoy calibrando el amor de Cristo, cuando yo tenga esa doble certeza, ahora sí, ya voy en camino de hablar. Pero hay que empezar por acoger. Esa es nuestra primera reflexión, aprender a acoger. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.